Tida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Continuamos en nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios y nos encontramos en el capítulo 12. Esta sección es titulada Acerca de los dones espirituales, las lenguas. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo.
El don de profecía junto al don de lenguas en el capítulo 14, por cual brincamos el 13, pero pronto regresaremos al 13. Solamente queremos seguir el énfasis en el don de lenguas, ya que el apóstol Pablo utiliza el capítulo 14 para hacerlo. Por eso estamos ahí en el capítulo 14. Y vamos a leer los primeros tres versículos para recordarnos cómo Pablo inicia esta sección. Capítulo 14, versículo 1. Procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Hace tiempo, cuando era niño, en la iglesia del 1321, y hemos estado poniendo videos del pastor Gallardo Andrés, que ha estado contando la historia de la vida de la iglesia, y para los que no saben, estábamos en el 1321 de la Austin Boulevard por alrededor de 10 años ahí como congregación. Y en esa iglesia hubo un tiempo cuando un ministerio de México llegó con nosotros, era un ministerio de jóvenes que vino para ayudar a la iglesia a evangelizar y para ayudar al programa de niños y de jóvenes. Este era el tiempo donde era famoso hacer como las mimas en las calles, payasitos en las calles para evangelizar a los que estaban afuera. Y ellos vinieron para ayudar a la iglesia en su evangelismo y con los niños. Durante uno de sus días aquí con nosotros, recuerdo como niño yo bajé al sótano de la iglesia, que tenía un sótano donde se reunían los niños, y era un tiempo para iglesia infantil donde ciertos jóvenes del ministerio bajaron junto con los demás niños y nos empezaron a instruir en los dones espirituales. Y lo recuerdo profundamente, no recuerdo la enseñanza por sí, pero recuerdo lo que sucedió durante ese tiempo. Al fin de que ellos instruyeron, nos hicieron a todos los niños, y éramos relativamente entre 7 a 12 años en ese tiempo, y estábamos en un círculo grande en el sótano. Y me recuerdo profundamente que varios de los del Ministerio de México que estaban ahí con nosotros empezaron a enseñarnos que podíamos hablar en lenguas, que Dios le da a sus hijos lenguas celestiales para poder hablar. Y una hermanita en específico nos recordaba que yo sé que ustedes niños no saben cómo hacerle y tal vez estén asustados, pero simplemente abran su boca y el Espíritu Santo va a llenar su boca con lenguas celestiales. Ahora, experiencia mía como niño que crecí en la iglesia, esto fue un poquito extraño para mí porque nunca sabía que esto ocurría, pero yo pensé que solamente los adultos sabían hacer esto, ¿no? Y para mí fue algo como alarmante y me asusté. Y luego dije, híjole, yo soy el hijo del pastor. Si no hablo en lenguas, me van a clasificar como un pecador y le van a decir a mi mamá. Y yo tenía un temor santo de mi mamá. Y entonces yo no sabía qué hacer. Y lo que empezó a suceder es que en ese círculo todos los niños, pues también como yo, asustados, no sabíamos qué estaba pasando. Y ellos de buen corazón estaban intentando de instruirnos en hablar lenguas, y ellos mismos empezaron a ayudarnos a como decir sonidos, ¿no? Abre tu boca, y, y todos los niños, y luego ellos empezaban a hablar en lenguas, y los niños como que empezaron a imitar los sonidos y estaban empezando a hablar en lenguas. Y es cuando el grupo de misioneros que estaban con nosotros empezaron a decir, ya estamos hablando, mira, ya hay dos, ya hay tres, cuatro hablando en lenguas. Y más niños empezaron a hablar y más niños empezaron a hablar, y llegaron conmigo y yo no sabía qué hacer, y escuchaba los sonidos que estaban saliendo, y lo que pude hacer era simplemente repetir las frases que ellos me estaban diciendo. Eso, mira, escucha, y empezaron ellos a instruirme en cómo hablar en lenguas. Entonces yo empecé a repetirlo, y cuando me dijeron, oh, ahí lo tienes, ahí está. Yo como niño me sentí contento y totalmente como, wow, gracias a Dios, ya tengo el don de lenguas. Y esto ocurría constantemente, no solamente en nuestra iglesia, pero en muchas iglesias alrededor de los Estados Unidos y en México, en Centro Sur América, en muchas partes, este tipo de fabricación de los dones estaban ocurriendo en esos tiempos. Ahora, una cosa muy clara quiero dejar antes de que solamente se siente como cínico esto. Yo sé que muchos en el mover en ese momento genuinamente deseaban vivir para la gloria de Dios. Yo sé que muchos tenían un corazón para buscar a Dios y de sus dones, y pensaron que esto era la manera correcta, que así es lo que la iglesia de hoy debe de hacer para seguir adelante en los mismos pasos de la iglesia del primer siglo. Y ellos pensaban que esto era correcto. Ahora, la ignorancia, falta de educación, falta de claridad, aún instrucción en lo que son los dones, nunca se les dio, pero ellos lo leían en las Escrituras, y por una falta de hermenéutica correcta empezaron a utilizar este concepto como que esto debe de seguir hoy en día. Cuando no ocurría en la iglesia o no era tan común, ellos tenían que hacer algo para que esto se produciera en la iglesia. Y eso es solamente una breve historia de cómo iglesias instruían a la gente a hablar en lenguas. Y probablemente tú vienes de un mismo trasfondo similar. Tal vez tú te encontraste en un círculo una vez en tu vida y también nervioso porque no sabías qué hacer, y de repente te pegan el micrófono y hablan lenguas y no sabes qué decir. Esto es en sí, claro, hay aquellos que abusaron de esto, pero hay aquellos que sí estaban buscando de Dios. Desafortunadamente lo estaban haciendo de una manera ignorante e incorrecta de acuerdo a la palabra de Dios. Por lo cual estamos navegando el capítulo 14 con mucho cuidado, porque Pablo corrige a la iglesia en este sentido de abuso. Ya hemos hablado extensamente, el título que tengo aquí es Lenguas parte 6, o sea que ya hemos hablado de esto. Esta va a ser la sexta vez que hablamos de este don, porque queremos traer claridad a esto. Y ahorita van a ver por qué. Claridad en el aspecto de qué es el don de acuerdo a la palabra de Dios, en cual ya lo hemos definido, ya hemos visto cómo se usaba en la iglesia, y ahorita estamos hablando de los abusos en la iglesia primitiva junto con abusos modernos de la iglesia. Pero lo podemos ver, como estábamos hablando la semana pasada, que parte del abuso aquí es que no había amor en medio de todo este mover de el Espíritu Santo, supuestamente. Los dones se les fue dado a la iglesia de Corintios, pero no hay amor. No se querían el uno al otro. Y vemos que hay falta de amor más, porque resumiendo de la semana pasada, no hubo interpretación de lenguas. Por lo cual aquellos que recibieron las lenguas estaban hablando en lenguas y dejándoles saber a la gente, este es un mensaje que tengo de Dios para ustedes, pero nadie lo entendía. Por cual Pablo va a estar hablando y abogando por el don de profecía en vez de lenguas, porque el don profético se puede entender y puede edificar a la iglesia. Para aquellos que simplemente querían el don para probar que son más espirituales, para probar que son más como los apóstoles, simplemente estaban interesados en hablar en lenguas, pero no en ayudar al prójimo, que estaba causando, ¿qué concluimos la semana pasada? División. Estaba causando una clase distinta de espirituales y aquellos que no eran tan espiritual porque no tenían el don de lenguas. Y por lo cual Pablo tiene que corregir esto y amplifica lo que estamos viendo de profecía y lenguas, porque tiene que haber una claridad en todo esto. Por lo cual el versículo 3 nos recuerda que Pablo básicamente resume todo en el versículo 3 en decir: la profecía edifica, exhorta y consola, o da una consolación a la persona. Eso es lo básico de lo que es amor: de animar o edificar, de exhortar o guiarlos en la dirección correcta y de consolar al hermano quebrantado. Eso es amor, y eso debe ser la base de los dones espirituales. Desafortunadamente, en la iglesia del primer siglo no era el caso. Y al buscar estos dones, lo que empezamos a ver es minimación, o más mínimo el trabajo de amor, mínimo el trabajo de la profecía o de la predicación. Todo eso empezó a hacerse un lado para dar campo a experiencia y lenguas. Y eso es algo que hemos notado en la iglesia del primer siglo, que tiene un casi directo similitud en el siglo 21. Esto empieza a ocurrir en nuestros tiempos también, de la misma manera que vemos que no hay un seguimiento de entendimiento o de palabra que trae edificación o entendible. Más bien hay búsqueda de experiencia e emocionalismo. Gente que simplemente quiere estar en un lugar donde se siente el Espíritu Santo, pero no aprenden acerca del Espíritu Santo o no lo conocen. Y esto ocurre constantemente el día de hoy a través de aquellos que, aunque genuinamente están buscando de Dios, y por eso no quiero ser tan rígido con personas pentecostales o carismáticos, porque yo conozco a aquellos que sí están buscando de Dios, pero no tienen el conocimiento o no han sido instruidos correctamente en cómo navegar los dones espirituales, por lo cual siguen en las mismas corrientes y siguen haciendo los mismos errores y pensando las mismas cosas. Y por eso hemos tomado tanto tiempo, porque sabemos que no es mucho de nuestro trasfondo viene de estas líneas, y quiero traer claridad a esto y que la iglesia lo pueda captar y entender. Y si hay preguntas, aquí estamos para contestarlas. Pero este concepto de buscar los dones, de buscar el movimiento del Espíritu Santo, de desear que el Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros, se traduce a: queremos ver más lenguas o experiencias emocionales espirituales en vez de un verdadero mover del Espíritu Santo que trae arrepentimiento, que nos lleva a la palabra de Dios y que nos ayuda a entender los misterios de Dios. Y hay como una división en todo esto. Y es por eso que eso tiene que ser aclarado, de notar que aquellos que solamente quieren los dones, y ya entrando al aspecto más negativo, de que hay gente que entiende que es incorrecto, o hay gente que sabe el argumento, pero aún así sienten la necesidad de ser superior espiritualmente a los demás. Captan la idea de tener una persona o un carácter de grande en medio del reino de Dios con la gente de Dios. Yo hablo en lenguas y todos me tienen que escuchar y doblarse, porque como no muchos lo hacen, yo soy el que tiene el Espíritu Santo en este caso. Y esto ha ocurrido en muchas iglesias, muchos abusos modernos hacen la misma cosa que ocurría en el primer siglo. Sienten superiores. Yo recuerdo de niño ver a aquellos que hablaban en lenguas, que oraban fuerte y que hablaban en lenguas mucho, nunca correspondía con un estilo de vida que mantenía ese hablar. Era como, soy muy espiritual en la iglesia, pero recuerdo que iba con mi papá y mi mamá a sus casas para ayudarles, porque el marido que hablaba muy fuerte en lenguas y que hacía muchas cosas espirituales en la iglesia, estaba abusando de ella y de sus hijos. Y como que no había una, bueno, si esto es verdad, ¿por qué esto? Gente que hablaba en lenguas y eran traicioneros en su trabajo. Y uno decía, brother, pero ¿Cómo puede ser el mismo? Eso es raro. No puedes tener esto. Y lo miraba constantemente, que llegué a concluir, con que hablen lenguas, borra todos mis pecados. Puedo ser la persona más terrible, con que demuestre que soy espiritual, todo va a estar bien. Recuerdo contables personas que se sentían superiores y traicionaban a sus esposas, abandonaban a sus hijos totalmente, no tenían una familia que representaba el amor del Espíritu Santo, pero hablaban en lenguas. ¿Pero por qué? Porque el énfasis de las lenguas, así como en el primer siglo, se replicó en nuestros tiempos modernos, de buscar esto para intentar detenerlo y replicarlo, porque esto es lo que Dios quiere de nosotros. Por eso avivamientos del siglo XXI en cual estamos viviendo hoy día es constantemente buscar un avivamiento, más avivamiento, así como en el tiempo de Hechos capítulo 2. Queremos un avivamiento y constantemente estamos buscando esta experiencia espiritual en vez de vivir en amor. En vez de conocer el trabajo del Espíritu Santo. Por eso cuando empezamos a enseñar más claridad de esto, muchos nos acusaron, y ya se los he dicho una y otra vez, se los he dicho, que cuando empezamos a cambiar un poco nuestra teología en esto, muchos nos acusaron y nos decían, es que ustedes ya no creen en el Espíritu Santo, ustedes han dejado el Espíritu Santo, ustedes han abandonado el Espíritu Santo. Y uno decía, ¿cómo puede ser eso posible? Porque el Espíritu Santo es el que trae arrepentimiento. El Espíritu Santo trae convicción. El Espíritu Santo es el que nos hace nacer de nuevo y nos regenera. No podemos ser cristianos sin el Espíritu Santo. Pero hubo más énfasis en la experiencia supuesta del Espíritu Santo en vez del trabajo del Espíritu Santo. Y eso tiene que ser muy claro. Mientras vemos esto y el empuje a esta experiencia, uno tiene que preguntarse, ¿por qué la iglesia hispana ha caído tan fuerte en esto? Recuerdan la semana pasada, 650 millones de carismáticos pentecostales existen hoy, es la denominación más grande del mundo y sigue creciendo. Hay un gran empuje para estos dones, para este tipo de vida. De hecho, hoy día se está manifestando más también, no solamente las lenguas y las experiencias en esto, pero también de sacar demonios y echar fuera demonios y legiones de demonios y milagros. O sea, todo esto está como siendo refabricado, encapsulado en un tiempo donde es incorrecto la forma que lo están haciendo. Pero lo están enseñando, y si tu iglesia no se mueve en esto, tu iglesia está fría, está muerta y no está buscando los dones del Espíritu Santo. ¿Cómo hemos llegado aquí? Y ahora les voy a dar una breve razón históricamente de por qué hemos llegado a este punto en la vida de la iglesia, ¿ok? Lo estoy haciendo porque quiero que entiendan, así como vimos los abusos de la iglesia en Corintios, que inició con falta de amor, tenemos que ver los mismos errores ocurriendo en nuestros tiempos. Y uno tiene que pensar, ¿de dónde salió esto? ¿Y por qué muchos de nosotros solamente hemos experimentado iglesias que tienen estos dones activados constantemente en sus reuniones? Y parte tiene que ocurrir con lo que vamos a entender históricamente. Lo voy a tratar de minimizar, encapsular lo más posible, porque yo sé que cada vez que digo historia ya empiezan a roncar inmediatamente. Yo sé que la historia de la... O sea, lo entiendo, pero quiero que lo captes y veas el trasfondo detrás de todo esto, ¿okay? Yo sé que voy a perder algunos aquí. De hecho, esposas, si tu esposo se pierde, o esposos, si tu esposa se pierde o se duerme, te dejo dar que le des un codazo santo ahí. Mira, quédate, despierta, ira, escucha bien. O sea, traten, fórcense ahorita a enfocarse, ¿okay? No lo hago mucho porque sé que se pierde la gente, pero tengo que decirlo, ¿ok? So, siglo XVIII inicia este mover. Y antes de eso, recuerden, durante la historia de la iglesia hubo breves momentos de habla estática o de moveres de personas que supuestamente hablaban en lenguas, en el siglo II y III con los montanistas, siglo XIII y un poquito en el siglo XVI, pero casi siempre concluían por las acciones de las personas que eran heréticos y no estaban adentro de la iglesia cristiana o la ortodoxia completa, o sea, eran herejías. En el siglo XVIII inicia el famoso John Wesley con este mover de metodismo. Él es el fundador de la iglesia metodista, John Wesley. Y John Wesley, lo que no muchos no saben, es que él fue influido por los místicos del siglo XVI y XVII. Muchos escritores que se separaron de la iglesia católica romana porque se metieron fuerte en el área de misticismo y de experiencias, en lo cual... Wesley lee los escritos de esta gente y es influido por muchos de ellos, en cual produce las doctrinas de metodismo, que en parte son dos importantes, dos fases del creyente. Wesley creía y la iglesia metodista cree. La primera fase es el cristiano llega a su conversión o justificación. Y la segunda experiencia es la perfección o la santificación completa. Es la segunda experiencia el cual el cristiano tiene que buscar constantemente, porque en la segunda experiencia de fe o crisis de fe que le llaman, es cuando el cristiano puede ser purificado de todos sus pecados interiores y puede llegar a tener amor perfecto hacia Dios y hacia la humanidad. Para ser honestos, Wesley no creía en perfección de pecados total en este mundo, pero sí creyó en que uno puede amar a Dios perfectamente y amar a otros perfectamente. Y esto era la base de la experiencia cristiana. El cristiano tenía que buscar de esto. Por eso las reuniones de los metodistas durante Wesley se caracterizaban con gritos, se caracterizaban con gruñir dientes, se caracterizaban con lágrimas o lloros o gemidos fuertes, se caracterizaban con tumbar a aquellos en el espíritu cuando se caía la gente o cuando se cae la gente en el servicio, y experiencias emocionales. Esto era señales de que estabas recibiendo la segunda crisis de fe en el metodismo. Por lo cual entras a la iglesia y eres cristiano, ok, por ahora que eres cristiano, ahora falta algo más. Y hay un empuje allí. Después de Wesley, esto empezó a influir en los Estados Unidos. De hecho, Wesley trae el metodismo hacia los Estados Unidos. Y en el siglo XIX, 1801, hay un avivamiento antes de Azusa que casi no muchos conocen. Se llama el Cane Ridge Camp Revival en Kentucky. Y en Cane Ridge, en este campamento o avivamiento de Kentucky, las reuniones estaban buscando esta nueva experiencia. Gente llegaba a conocer a Cristo, pero eso no era suficiente. El cristiano tiene que llegar hacia su perfección en amor hacia Dios y hacia la gente. Por lo cual los campamentos o avivamientos, para muchos de aquellos que conocen las carpas de avivamiento y todo eso, aquí es donde empieza a suceder. Se caracterizaban con histeria, con un fenómeno de caerse al piso, de temblar, de ladrar como perros, caer en tranzas, la risa santa y bailes locos como David, cuando David danzó delante del arca. Y esto era la característica de estos avivamientos. ¿Por qué? Porque la gente necesitaba buscar esta nueva experiencia. No termina allí. Después, en el mismo siglo XIX, aquellos que buscaban avivamiento crearon una fórmula de avivamiento que era realmente avivamientalismo, como una manera de tener un avivamiento. Hay una fórmula detrás de eso, y el proponente mayor en todo esto es Charles Finney. Charles Finney es alguien que, no como Wesley, o aunque era como Wesley en creer en el perfeccionismo, él creía que el cristiano sí puede vivir totalmente libre del pecado aquí en la tierra. Y eso para él era perfeccionismo, vivir libre del pecado. Por lo cual el creyente entonces tiene que recibir esa segunda obra o el bautismo del Espíritu Santo, hablar en lenguas y demostrar que es perfecto y sin pecado alguno. Finney es aquel que hizo este famoso bautismo del Espíritu Santo llegar a su alto nivel de popularidad. También empezó a hacer estos campamentos largos de reuniones, predicación, que enfatizaba traer a la gente hacia Cristo. Y él es el que inicia este concepto de pasar al frente, del llamado al altar, donde muchos de nosotros crecimos en iglesias que el llamado se hacía, ¿verdad? Después del servicio, o más bien después de la predicación que hacía el pastor. El pastor termina su predicación, le dice, pasen músicos. Los músicos empiezan a tocar algo así bien leve, chill, tranquilo, o cantan algo, un himno o algo al tal. ¿Y qué dice el pastor? Si Dios te tocó el día de hoy y sientes que quieres aceptar a Cristo, pasa adelante, ¿no? Y que dice, iglesia, pónganse de pie y cierren sus ojos. Y aquellos que quieren recibir a Cristo hoy en esta mañana, levanten su mano o pasen aquí adelante, y aquí vamos a hacer una oración para traerlos a Cristo. Esto era lo que hizo Finney. Pero Finney llegó a un llamarlos por nombre y decir, hey, tienes que venir aquí adelante. Eres un pecador, pásale, tienes que venir y te esperamos, ven adelante, ven hacia el frente. Y de tanto que Finney desarrolló la banca de los ansiosos, en cual si pensabas que te ibas a convertir, te pasaban adelante, mero adelante en una banca, y ahí tenías que llorar y gemir hasta que caías a tu conversión. Era un tipo de manipulación y un tipo de hacerte sentir mal para que pasaras hacia adelante y te convirtieras a Cristo. Esto viene en este tipo de avivamientalismo, fabricado por personas que querían una nueva experiencia. Y no solamente eso, después de Finney hubo muchos más, y solamente les voy a nombrar uno más: Phoebe Palmer, una mujer que empezó a desarrollar reuniones de oración en Nueva York, que se llamaban Tuesday Morning Meetings, las reuniones de martes por la mañana, donde el grupo de mujeres buscaban el tercero, segundo, tercero, cuarto toque del Espíritu Santo para llegar a ese nivel de perfección. Y esto influyó gran parte del movimiento de avivamiento en el Nueva York, Pennsylvania y en todo el East Coast de los Estados Unidos. Esto fue tan grande que desarrolló un mover de santidad, o el movimiento de santidad, que produjo denominaciones como la Iglesia del Nazareno o los Nazarenos. Ellos tienen este fuerte énfasis en la santidad y la perfección. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Durante esos 300 años de la iglesia, ya hay un empuje fuerte hacia experiencias mayor. Y esto era lo que el cristianismo empezó a enfocarse. Para cuando llega el momento de famoso Azusa, Ya hay una combinación de metodismo, ya hay una combinación de avivamientalismo, perdón, ya hubo una combinación de santidad y de perfeccionismo. Todo mezclado para producir pentecostalismo. Y el pentecostalismo nace a la luz de todo esto. Por lo cual los pentecostales promueven este bautismo del Espíritu Santo con señal de hablar en lenguas como comprobación que eres lleno del Espíritu Santo. Los carismáticos después en los 60s producen este nuevo concepto también. Busquen el bautismo del Espíritu Santo para activar milagros, para activar la lluvia tardía que va a venir, para activar profecía y todo esto. Y esto es lo que caracteriza mucho de la iglesia de los Estados Unidos, mezclado o enviado, exportado a México, Guatemala y todos nuestros países de Centro y Suramérica. Nosotros los latinos somos más influidos por los pentecostales que cualquier otra denominación. Hay algunos fuertes presbiterianos en el centro de México, pero en mayor parte las iglesias más grandes en México son las Asambleas de Dios, ¿cuál es el movimiento pentecostal? Muchos de nosotros entonces venimos de esto porque esto era el empuje de buscar una experiencia más y no quedarnos satisfechos con simplemente abrir la Biblia y escudriñar las Escrituras y buscar a Dios en la palabra. Pablo es lo que quiere corregir en el corazón de la iglesia del primer siglo. Si regresas a 1 de Corintios capítulo 14, ya ves, no lo hice tan largo, hermanos. Yo sé que algunos sí se perdieron y no saben con todos los ismos que hablé, pero mínimo lo puedes regresar en el YouTube e ir paso por paso, ¿ok? Pero regresa 1 de Corintios 14 y ya vimos parte de esto, ¿no? Si regresa al versículo 3. Pablo dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Aquí Pablo está trayendo el contraste entre el don de lenguas y la profecía, que ya sabemos nosotros, no estamos hablando de profecía que habla del futuro, de los acontecimientos futurísticos. Esto es profecía, es palabra, es predicación en un tiempo de dar la palabra de Dios. Las revelaciones de Dios en el primer siglo, en un tiempo donde las escrituras todavía no están escritas. So, eso no es algo místico, esto es predicación, básicamente. Y Pablo dice, es mucho mejor que hables proféticamente o que des profecía, que hables en lenguas. ¿Por qué? Porque edificas a la congregación. Parte del versículo 3, lo que inicia Pablo es con la edificación. Que se traduce mayormente en la iglesia a través del amor. Imagínate que lo que está ocurriendo aquí. Muchos están hablando en lenguas, teniendo un mensaje de Dios y nadie los entiende. Y a ellos no les importa porque ellos solamente están dando el mensaje en lenguas para apantallar a la gente, pero nadie sabe lo que están diciendo. Y Pablo dice, por eso es mejor que profetice. Porque si Dios te da un mensaje, es mejor que lo entiendan, que estén todos. ¿Eh? Y eso demuestra amor, ¿verdad? Porque imagínate que yo te dijera a ti, tengo un mensaje de Dios para hoy día. Dios me reveló algo acerca de Donald Trump. Todos estarían, ¿qué va a decir? Dios me dio algo acerca del gobierno de los Estados Unidos. Dios me dijo esto. ¿Y saben qué me dijo? Y todos estarían, ¡ah! Y les empezaría a hablar en un idioma que sus jóvenes le hablan a ustedes. 6-7, 6-7. Y todo, ¿qué? Y nadie me va a entender. ¿Y qué demuestra eso? Que no me importa lo que ustedes digan. Que no me importa lo que ustedes, porque con que yo reciba la revelación de Dios, ¿qué importa que alguien más me lo entienda? Pablo dice, no. Si vas a edificar a la gente, háblales con palabras que ellos puedan entender. Por eso el énfasis es el versículo 5, ¿verdad? Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizaran, que profeticen. Entonces, para Pablo, algo que él quiere que la gente entienda, que es mayor hablar idiomas que se entienden que hablar en lenguas. Y aquí no es el caos, el caso para probar que todos deben de hablar en lenguas, porque Pablo, recuerdas en capítulo 7, Pablo mismo dice, yo deseo que todos sean solteros como yo. O sea, no está literalmente diciendo que todos deben ser solteros. Tampoco aquí que todos deben de hablar en lenguas. Lo que está haciendo es otra vez hyperbole, algo extravagante para probar el punto que es mucho mejor hablar profecía, de darse en devoción. Aquí el objeto primordial es la edificación de la iglesia. La palabra imperativa aquí es eiteo, de ser grande en esto. Fíjate el versículo 12, muy importante. Así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, seiteo, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. O sea, esa es tu mayor prioridad. ¿Por qué? Porque amas a tus hermanos y hermanas en Cristo. Los amas tanto que pueden entender lo que estás diciendo. Eso es parte, o el contraste que Pablo pone entre lenguas y profecía, la edificación. Y luego no se queda ahí. Pablo sigue con la exhortación. Regresa al versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación. Aquí es muy importante entender esto. La iglesia que no es exhortada, no es dirigida y no sabe qué hacer. No hay una dirección, no hay una palabra clara para ellos. Si todos hablan en lenguas, nadie va a salir exhortado. Más bien, todos van a salir confundidos. Pero la palabra aquí, exhortar, es puesta con unas comparaciones con instrumentos. Increíblemente, como lo ensuaviza Pablo un poco. Si brincas al versículo 7 y 8, fíjate lo que dice Pablo. Aún las cosas inanimadas, como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá que se toca en la flauta o en el arpa? Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Aquí Pablo habla de instrumentos de viento, así como nuestras bocas son de viento, y cuando hablamos, utilizamos nuestro instrumento, nuestra boca para el beneficio, exhortación de alguien, es mejor que se entienda que simplemente hagas ruido. Por eso la comparación a la flauta es importante aquí. Instrumentos melódicos que cuando se tocan con entendimiento, hay una melodía. Tan, taran, 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 taran. Hay algo que se entiende. La razón por cual tienes una canción favorita es porque te gusta la melodía, ¿verdad? Y no sé de qué artista te guste, o qué persona, o cuál sea tu canción favorita. Espero que no sea Bad Bunny, pero bueno, él no. De hecho, él no tiene melodía en su voz. Es pura. Pero de hecho, creo que él está hablando lenguas, no sé. Pero un sonido melódico es precioso. Por eso los fanáticos del jazz, si te gusta el jazz, es cuando escuchas un saxofón o una trompeta o un instrumento melódico, wow, es increíble. Pero se puede discernir porque el que lo está tocando con entendimiento. Hay notas que está siguiendo y leyendo para producir ese sonido. Lo mismo con el arpa. Si tuviéramos un arpa aquí, ustedes han visto un arpa, ¿verdad? Y los niños, recuerda que Pablo dice ya no sean niños, los niños que subirían aquí arriba y mirarían la arpa, no se quedaría ninguno de los niños, wow, qué instrumento tan bello. ¿Qué harían los niños? ¡Ring! y harían un sonido y que nadie sabría que la tumbarían la arca, o sea, casi como siempre están tumbando la cruz aquí. Los niños no harían ningún tipo de sonido entendible con el arpa porque no la saben tocar. Y por eso no pueden producir una armonía que puede seguir una flauta. No hay una base, no hay un entendimiento, no se puede escuchar, no se puede entender, por lo cual Pablo lo compara con lenguas en decir no hay exhortación porque no se puede entender. Y luego Pablo lo trae más claro con la analogía de la trompeta. Y lo que vemos aquí con la trompeta, ¿qué dice en el versículo 8? Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? O sea, aquí la trompeta no está siendo utilizada como un instrumento melódico, sino más bien un instrumento que produce una señal. ¿Cuál es la señal? La batalla para la guerra. Los sonidos que se producen de la trompeta, mucha imagen en Apocalipsis, las siete trompetas, a través de todo el Nuevo Testamento, la trompeta cuando suena la trompeta es una señal de una actividad divina de Dios. Por lo cual, cuando dice Pablo, si la trompeta da un sonido incierto, no sé si has intentado a tocar una trompeta un día, pero yo creo que muchos de ustedes no pueden sacarle un sonido, porque le soplarían y se escucharía así. No sale sonido, tienes que saber cómo tocarla. Pregúntale a César, el que toca la trompeta aquí. Tienes que saber cómo poner tus labios, qué tipo de soplido vas a hacer para que salga un sonido. Y por lo cual Pablo dice, si todos ustedes tienen una trompeta y hacen un sonido incierto, nadie la va a escuchar y nadie va a discernir que es tiempo para la guerra, que es tiempo para la preparación. En todo esto, Pablo está diciendo, necesitamos entendimiento en lo que estamos haciendo. Por lo cual, en nuestros tiempos, cuando ocurre todo esto, más bien de traer claridad, hay mucha confusión. No hay orden, no hay un distinto sonido que se escucha, no hay una clara palabra que se da, pero porque hemos sido tan acondicionados a solamente experimentar algo, nos olvidamos y minimizamos lo que es importante de escuchar su palabra, exhortación, edificación, claramente, porque queremos más bien la emoción y la experiencia que producen estos sonidos de lenguas. Y es lo mismo que estaba ocurriendo en Primera de Corintios. Pablo lo tiene que enfatizar. Necesito que hablen proféticamente en vez de simplemente lenguas, porque no se entiende nada y se escuchan como trompetas sin sonido, se escucha como una flauta con alguien que no la sabe tocar, se escuchan como una arpa sin poder entender lo que está tocando. Si seguimos, básicamente para Pablo, en estos solamente demostración, exhibición de dones, sin entendimiento, repite lo que dice en el capítulo 13, seremos como metal que resuena o un címbalo que retiñe. ¿Por qué? Porque no hay amor. Porque solo queremos show y no queremos edificación. Y no queremos exhortación. Bueno, por eso estamos aquí, ¿verdad? Vienes para escuchar la palabra de Dios y aprender de la palabra de Dios. Vienes para ser edificado, no porque yo te voy a edificar, sino que la palabra te edifica. Cuando lees la palabra y escuchas la palabra, eso es lo que trae edificación. Me fascina la historia del pastor MacArthur, cuando él describe un homosexual que llegó a su iglesia en un servicio y Y llega a su iglesia, de la iglesia de MacArthur, y MacArthur abre la Biblia para su tiempo de la escritura y lee un salmo en su totalidad. Y el homosexual en ese momento, al escuchar la palabra, el salmo ser dicho audiblemente, en ese momento el Espíritu Santo lo regenera y lo trae a convicción. Y llega un arrepentimiento genuino. Dice MacArthur, unos semanas después de esa experiencia, le llaman a MacArthur y le dicen, vino un joven a la iglesia hace tiempo y quiere que lo vayas a visitar al hospital porque se está muriendo de SIDA. Y él, MacArthur, va al hospital a visitar ese joven que se está muriendo de SIDA. Y el joven le dice, hace unas semanas atrás fui a la iglesia y escuché la palabra de Dios por primera vez y me convenció el Espíritu Santo que estaba caminando en los pasos incorrectos. Y en ese momento yo di mi vida a Cristo. Y luego, chistosamente, dice el pastor MacArthur, que el joven le dice, pero lo que no me gustó del servicio es de que en ese momento yo quería que alguien orara por mí, que fuera conmigo y me instruyera. Pero luego tú te paraste a hablar por una hora y dices un sermón bien largo. Y yo quería orar y yo quería buscar más de Dios en ese momento. Y MacArthur se queda riendo, ¿no? Porque nos demuestra el poder de la palabra de Dios. Y la historia termina en que el joven murió, pero muere conociendo a Cristo y siendo salvo y rescatado de su pecado por la palabra de Dios. Si entran a solamente escuchar ruidos en una iglesia, si solamente quieren experiencias en la iglesia, todos nosotros sabemos que experiencias no cambian a nadie. Hay gente que se casó por una experiencia de amor que tuvieron y ya están por el chongo. Ya se están agarrando, ya ni se quieren ver. O sea, experiencias no trajo nadie a la cruz con Cristo. Todos los que experimentaron sanidad y milagros no estaban ahí con Cristo. O sea, que experiencia no te va a cambiar, no te va a salvar. Es palabra que trae edificación y exhortación. Y la próxima semana, o en dos semanas más, vamos a seguir adelante en esto. La próxima semana es Domingo de la Reforma, prepárate para eso. Pero vamos a seguir en esto, hermano. No hemos terminado. Yo sé que están enojados conmigo porque ya tenemos mucho tiempo en esto, pero es para el beneficio y la edificación de la iglesia. Amén. Ponte de pie.
Gracias por tu sintonía. Queremos recordarte que todas nuestras prédicas están en video en nuestro canal de YouTube